Se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra: ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempos de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Saludamos con mucho cariño y afecto a los amados que están con nosotros en este momento en la audiencia. Como siempre, nos sentimos contentos de poder estar con ustedes y poder venir aquí a orar por vuestras almas, a comunicar un mensaje de fe, de salvación, de consuelo, a acompañarlos. En este momento, en esta hora, posiblemente estás atravesando por un momento difícil, angustioso, y necesitas una palabra de aliento, de fortaleza, de ánimo. Nosotros tenemos la fuente del gozo, del refrigerio, de la solución. La fuente del bien, la palabra de Dios. El Señor nos ha enviado a ustedes para que seamos instrumentos de salvación. Y estamos aquí y nos sentimos privilegiados. Usando la palabra bíblica, somos bienaventurados. Quisiéramos compartir con ustedes esa bienaventuranza. El Dios de amor ha llegado a nuestras vidas y quisiéramos subirnos en los lugares altos y anunciar que el Dios de amor, el Dios eterno, el Padre del Señor Jesucristo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Somos felices porque Dios nos ha hecho dichosos. Él ha perdonado todos nuestros pecados. Nos ha trasladado de muerte a vida, de perdición a salvación, de tinieblas a luz. Nos ha llenado y quisiéramos que todos los hombres sean como nosotros. Así dijo el apóstol Pablo en cierta ocasión: ojalá que todos los hombres sean como yo. Se refería a que él era un hombre feliz en Cristo Jesús, un hombre salvado. Un hombre con una relación nueva con Dios en Jesucristo. Un hombre renovado por el Espíritu Santo. Disfrutaba de la compañía, de la relación con el Dios bueno que hizo los cielos y la tierra. El cual quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿De qué manera decimos? ¿De qué manera anunciamos? ¿Cómo comunicamos esta felicidad que Dios nos ha dado? Dios nos mandó, Él dijo: si de gracia recibisteis, dad de gracia. Y es por eso que con alegría venimos a ustedes. Lo que ustedes oyen no es una apariencia. Nuestro entusiasmo es que el poderoso Espíritu de Cristo mora en nosotros. El Espíritu vive y mora en nosotros. Somos felices y nosotros nos sentimos que somos deudores, como decía el apóstol Pablo, a judíos y a no judíos, soy deudor. Si hemos recibido la gracia de Dios, tenemos la obligación, el deber de compartirla, y lo hacemos con amor. La felicidad que no se comparte es como un río que se estanca. Somos felices. El Dios de amor ha llegado a nuestras vidas y quisiéramos compartirlo. Gloria sea al Señor. Somos heraldos. Los heraldos eran mensajeros de los reyes antiguos que eran enviados a comunicar los mensajes reales. Nosotros también somos embajadores del reino de Dios. Comunicamos el mensaje de la reconciliación. Comunicamos que hay un camino de acceso al Santísimo. Jesucristo vino a darnos un camino, camino de salvación, camino de regreso al Padre. Ya no estamos lejos como antes, estamos cerca, bien cerca. Estamos a la diestra del Padre, donde está Jesús sentado. Allí intercede por nosotros. Gloria a Dios. Antes estábamos lejos de la República de Israel. Éramos ajenos a los pactos y a las promesas. Vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia por el mucho amor con el cual nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por esa gracia somos salvados. Gloria sea al Señor. Hay que decirlo, hay que proclamarlo. El mundo tiene que saberlo. Tenemos salvación. Tenemos relación con el Padre. Ya no somos enemigos. Somos amigos de Dios. Como dice el apóstol Pablo, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la sangre de su Hijo, ¿cuánto más ahora reconciliados seremos salvos por su vida? Y también digo que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y Pedro también bendice a Dios. Dice: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos amó, nos bendijo, también nos dio todas las cosas que son necesarias para disfrutar de esa relación eterna. Nos hizo a todos participantes de la naturaleza divina. Nos dio vida nueva. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas han sido hechas nuevas. Aleluya. Y eso es lo que proclamamos. Hay salvación, hay perdón, hay aceptación, hay camino hacia Dios. El trono de la gracia está abierto. El Padre ahora nos ve como hijos. Somos hijos de Dios. Tenemos la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios, los que creemos en su nombre. Y eso no es algo que se puede callar. Esa es la noticia más gloriosa que podemos oír, que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz en nuestro interior. Hay en nosotros una herencia, la herencia pecaminosa, la herencia adánica, como le llama la Biblia. Adánica porque Adán fue nuestro primer padre, el cual pecó, el cual se apartó de Dios. Y por la ley de la herencia que los hijos heredan de sus padres, nosotros heredamos de Adán, nuestro padre, la separación de Dios. Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre tomó su propio camino, camino de muerte, camino de separación. Y hubiésemos permanecido así, lejos de Dios, sin esperanza. Pero Dios intervino en la manera más impresionante. De tal manera nos amó que dio a su Hijo. Y eso constituye la buena noticia del Evangelio. Dios es amor. Dios nos amó y nos ama en Jesús. La herencia nuestra en Adán es separación, muerte. Son muchas las consecuencias. El pecado de Adán nos separó de Dios, nos empobreció, nos destinó a la muerte eterna. Pero Jesucristo vino al mundo a salvarnos, a darnos vida eterna. Eso tiene que penetrar por la revelación del Espíritu Santo, tiene que llegar a nuestros corazones, tiene que llegar a nuestra vida. Lo proclamamos cuando esta verdad llega a nosotros, cuando por la gracia bendita de Dios a través del Espíritu Santo, enviado del cielo por el Padre, por el ruego del Hijo, para guiarnos a toda verdad. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo nos hace ver lo que nosotros éramos antes. Éramos extraños. Éramos enemigos. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos amigos de Dios. Tenemos perdón. Tenemos reconciliación. En Jesús tenemos una nueva relación con el Padre. Y tenemos que disfrutar de esa nueva relación. Y cuando somos convencidos por el Espíritu Santo del valor de esa buena noticia y la recibimos, llega a ser el todo de nuestra vida. Y no importa la situación en la cual estemos viviendo, vamos a ser felices. Porque decimos, si Dios está con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. No importa que no tengamos lo necesario en la vida. No importa que todo vaya de mal en peor. Podemos estar rodeados del mal, de toda suerte de mal. Podemos estar en pasando por valle de sombra de muerte. Podemos estar en el mismo infierno. Y somos felices porque nuestra felicidad no depende de gozar de un bienestar temporal. Nuestra felicidad depende de estar en paz con el Padre. Porque está probado a través de la historia que los hombres de Dios que vivieron la fe, vivieron en momentos difíciles, como los mártires de nuestra historia cristiana, que dieron sus vidas hasta la muerte y murieron por el testimonio de Jesús y fueron comida de las fieras en el circo romano y morían bendiciendo a Dios, desafiando la muerte. Aún los paganos decían, nunca hemos visto la muerte vencida como estos hombres la vencen, porque morían contentos, gozosos, morían por el testimonio de Jesús, como algunos que fueron quemados en las hogueras por la fe en el Señor Jesucristo. Iban a la muerte como el que se prepara para ir a una boda, felices, cantando, alabando al Señor. Algunos vivieron todos sus días en cárceles, en prisiones, privados de sus bienes. Fueron discriminados, rechazados. Sufrieron por causa de su fe, pero eran felices. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz, confiad, yo he vencido al mundo. La felicidad de los cristianos no está basada en tener o en disfrutar de un tiempo bueno. No, nuestra felicidad está en Dios. Nuestra felicidad es profunda, es espiritual. Por eso dijo Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. La paz que el mundo ofrece es simplemente ausencia de guerra, ausencia de problemas, ausencia de conflictos, tener lo necesario en la vida, disfrutar de un momento de tranquilidad, estar rodeado de bienes, de recursos, de cosas que me provean seguridad temporal. Pero la paz que el Señor Jesús nos da o nos dio es una paz que nosotros podemos estar quemándonos externamente, como pasó, por ejemplo, con el mártir Juan Hus, que murió en la hoguera y mientras se quemaba, cantaba canciones, himnos de alabanza al Señor. Y a pesar de que las llamas cubrían su cuerpo y ya no se veía su cuerpo, pero desde adentro de las llamas se oía su voz cantando, bendiciendo a Dios. El fuego lo quemaba, su cuerpo padecía, sufría el calor, la quemadura del fuego, pero su paz excedía a lo que pasaba exteriormente. Esa es la paz de Dios. La Biblia lo dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento. No se puede entender. Cuida nuestro interior, protege nuestro interior, vence al mundo, vence las circunstancias. Gloria a Dios. Es algo que no es humano, no es de aquí, no es un estado mental, no es nada que se pueda fabricar con la mente, no se genera por ningún medio ni por meditación, no es un escapismo tampoco. Es algo impartido de Dios, algo que viene de lo alto, como la fe es un don de Dios, es una capacidad sobrenatural, es un estado sublime, celestial, divino, es un don de Dios. Solamente aquel que lo experimenta lo puede describir, no hay forma de decirlo, pero en la muerte, en el dolor, en el sufrimiento, en la enfermedad, en el martirio, como pasó con miles y miles de hijos de Dios que murieron por el testimonio de Jesucristo. Ellos fueron espectáculo al mundo. Fueron un testimonio para la historia del valor de la fe, de ese estado de paz, de tranquilidad. Esa victoria que vence al mundo, nuestra fe, gloria a Dios. Y eso es lo que Dios nos provee, amados. Ese es el resultado de servir al Señor. Eso es lo que comunicamos. Por eso es bueno estar en paz con Dios, tener una buena relación con Él. En el libro de Job dice: amístate con Él y tendrás paz. La verdadera paz se encuentra en la relación con Dios. Cuando hacemos de Dios nuestro amigo, cuando Dios es la causa y el todo de nuestra existencia, cuando caminamos con Dios diariamente, y Dios no es un extraño para nosotros, sino que es aquel que es el dueño de nuestras vidas, el que nos pastorea, el que nos guía. Cuando es Dios nuestro capitán, nuestro líder, nuestra vida estará segura, viviremos en confianza. encontraremos en Dios todo. Así vivimos, así somos. Es una realidad. No es una utopía. Es algo que podemos alcanzar. Hay millones y millones que viven en esa relación con Dios. Eso es lo que la vida llama la vida eterna. Que no es simplemente que un día vamos a ser inmortales. No es simplemente que va a llegar el día cuando el Señor vendrá y enviará desde el cielo a Jesucristo y Él va a establecer su reino en la tierra y va a terminar con el pecado y va a raer de la tierra a los pecadores que no quisieron aceptar el don de la gracia, el don de la salvación, y que todo lo que sea malo desaparecerá de la tierra y Dios establecerá la justicia, la paz, la misericordia, donde no va a existir lágrimas en los ojos de ellos, ni muerte, ni enfermedad, ni dolor. Todo eso es verdad. La Biblia enseña que cuando venga el reino de Dios, disfrutaremos de todas esas cosas que no tenemos en la tierra. Pero yo quiero decirte que vida eterna no es simplemente inmortalidad. Nosotros cuando pensamos en vida eterna, porque así nos enseñaron, solamente pensamos en inmortalidad, porque es lo que más nos llama la atención. ¿Por qué? Porque nuestra vida es corta, se va como un pensamiento, se va como una de las vigilias de la noche. Nuestra vida es fugaz, efímera, y es por eso que nos llama tanto la atención la inmortalidad. Pero déjame decirte que la vida eterna es la misma vida de Dios, la que Dios ha vivido desde siempre, desde la eternidad. Por eso se llama eterna, porque procede de Dios. La Biblia dice, su justicia es justicia eterna. La justicia es eterna si procede de Dios, y todo lo que procede de Dios es eterno. Dios quiere que disfrutemos aquí de la vida eterna. Jesús dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. Ya tenemos el reino de los cielos, ya está aquí. Jesús trajo del cielo su reino, venció el reino de las tinieblas, el reino del mal, subyugó al diablo, lo venció, quitó los poderes destructivos que estaban contra nosotros, el poder de la muerte, el poder del pecado, la maldición de la ley. Él quitó los decretos, las actas de los decretos que eran contra nosotros. Las clavó en la cruz, quitando la condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Tenemos vida eterna, tenemos la vida de Dios. La vida de Dios consiste en todo lo que Dios ha sido desde la eternidad. Por ejemplo, Dios es justo. En la vida eterna hay justicia. Dios es bueno. La vida eterna es bondad. Dios es santo. Por eso la vida eterna es santidad. Dios es plenitud. Lo mismo lo encontramos en la vida eterna, porque es la vida del Padre, que el Padre nos dio a través del Hijo. El Hijo vino a darnos vida eterna, vida del Padre. No la vida adánica que hemos vivido, miserable, limitada, cargada, llena de dolores, de sinsabores. Como dijo Jacob en una ocasión, pocos y malos han sido los años míos en la tierra. No la vida que el mundo ofrece, que podemos disfrutar de bienestar por unos años, por un tiempo, y de momento la tragedia nos visita y ese castillo de felicidad, esa pirámide de felicidad que hemos edificado, se pierde, se derrumba en un solo día, en un solo momento. Todo se acaba. Es como el hombre de la parábola que nos habló Jesús, que un hombre rico tenía muchos bienes almacenados y dijo a su alma: alma, reposa, huélgate, descansa, disfruta. Tengo muchos bienes. Y dice Jesús: necio, tú no sabes que esta noche vienen a buscar tu alma. Y murió. Y Jesús quiso ilustrar de qué valió tener tantos bienes si la vida se va, si todo se acaba. A veces no se acaba la vida, pero se acaba la felicidad. Eso donde descansa nuestra seguridad, el dinero, la comodidad, los bienes, los hijos. Todo se acaba. Nuestra misma vida, la juventud que tanto apreciamos, la belleza que tanto valoramos. Todo se acaba en esta vida. Entonces, es tan efímero, tan temporal, tan momentáneo, que crea frustración cuando se termina. Y es tan breve la vida del hombre sobre el planeta. Y tan poco que dura la felicidad en este mundo, que es totalmente frustrante. ¿Cuánto no ha hecho el hombre para construir una felicidad permanente? ¿Qué no ha hecho la humanidad para tratar de vivir para siempre, para buscar la eterna juventud, por ejemplo? Tantas cosas. Pero vivimos una realidad, vivimos en el tiempo y en el espacio. Todo se acaba, todo termina, todo cansa, todo fatiga. Pareciese que dentro de nosotros hay un hueco donde se va o se escapa toda satisfacción. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo la vida eterna, la vida de Dios, satisface, llena, permanece porque es de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Posiblemente tú no conoces muchos cristianos que vivan la vida eterna, aunque la tengan. Todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna, aunque no la esté viviendo. La tiene ahí. No se ha manifestado posiblemente, está oculta, está en estado de inercia, está arropada, detenida, porque no se vive. Pero cuando vivimos la vida eterna, cuando explotamos, cuando eso que está en nosotros comienza, cuando se manifiesta, entonces comenzamos a vivir la vida eterna. Por eso es la importancia de que seamos conocedores de la palabra de Dios. Esa es la palabra la que nos liberta, esa es la palabra la que nos instruye, esa es la palabra la que viene a nosotros a despertar eso que Dios nos impartió cuando creímos. Tristemente, la vida eterna, el cristianismo se ha convertido en una religión donde vivimos mandamientos aprendidos, tradiciones, dogmas, costumbres, y ha perdido su vida, ha perdido la eficacia. Y es por eso que el concepto que tenemos de cristianismo es simplemente la creencia en un credo, el creer en dogmas, en creer en una ideología religiosa que carece de vida, de poder, de eficacia. Pero cuando el cristianismo es lo que dijo Jesús, Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado es espíritu y es vida, es vida, es vida. Jesús es vida. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Vivir es Cristo. Vida eterna es Cristo. Esa vida digna. Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida, para que ustedes la tengan en abundancia. La vida eterna es una vida abundante, una vida plena, una vida completa, una vida sublime, una vida divina, una vida que tiene un propósito. Gloria a Dios. Y ese propósito es vivir para Dios, agradar a Dios, servir a Dios. Ahí está la complacencia. Ahí está el deleite de la vida eterna. Conocer a Dios. Jesús lo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así dijo Jesús. Esa es la vida eterna, conocer a Dios, amados. Conocer a Dios. Pero conocer a Dios no es tener información acerca de Dios, es tener una relación. La Biblia enseña que conocer a Dios es fusionarse con Dios, es hacerse uno con Dios. Así como el oxígeno y el hidrógeno se fusionan en esa combinación que llamamos agua, que están tan unidos, que llegan a ser una sola cosa. Conocer a Dios es hacernos uno con Él. Como decía Jesús, hablando del Padre, yo en ti, tú en mí. Yo en ti, tú en mí. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí y yo soy en el Padre. Y el Padre y yo una sola cosa somos. ¡Aleluya! Por eso Él decía, nadie conoce a Dios, sino aquel que vino a darle a conocer. Porque le conoce desde la eternidad. ¿Quieres conocer a Dios? Pues Dios se ha revelado en las Sagradas Escrituras a través del conocimiento que es por el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Cuando la vida de Dios llega a nosotros, nuestros ojos se abren al mundo celestial, a lo eterno, a lo verdadero, a lo noble, a lo justo, a lo que tiene buen nombre, a lo que es digno de alabanza. Entramos en una dimensión eterna. Se dignifica nuestra existencia. Gloria a Dios. Tenemos el sabor de la vida. Disfrutamos de la vida. Como dijo el salmista, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Gustad y ved. Disfrutamos de la benignidad del Señor. Gustamos del gusto de lo eterno. Saboreamos a Dios. Y decimos, ¡ay delicia! ¡Ay delicia en ti! Por eso el salmista decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, mi carne te desea. Te deseo, te apetezco, te necesito, como la tierra seca que por mucho tiempo no ha visto agua. Así te quiero, Dios, así te necesito, mi alma está callada en ti. Tú eres mi todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso David decía que él valoraba a Dios y su palabra más que el oro, más que una piedra preciosa. Dios era el tesoro de él. Debe ser el tesoro tuyo y el mío. Yo no te estoy hablando a ti de un misticismo. No,
Te estoy hablando de una vida real, una vida práctica, una vida que, como la que vivió Jesús. Jesús no era un místico que se retiraba por meses a los montes a meditar, lejos del mundanal ruido. No. Su santidad era práctica. Él vivía entre los hombres. Él por 30 años fue un obrero, carpintero. Era amigo de los pecadores. Comía y bebía con aquellas personas que eran menospreciadas en la sociedad. Era amigo de los niños, de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de los ancianos, de los ricos, de los pobres. A todos ayudó. Se sentaba con ellos, conocía sus problemas, los ayudó a todos, se compadecía de ellos. En varias ocasiones la Biblia dice que Jesús, viendo a la gente en tal o cual necesidad, sintió por ellos compasión. En una ocasión dice, y viendo a la gente que andaban como ovejas sin pastor, sintió compasión por ellos. En otra ocasión dice también que viendo a las multitudes hambrientas, tuvo compasión y les dijo a los apóstoles, tengo lástima, tengo pena, siento por la gente que hace 3 días está conmigo y no tienen qué comer. Ahí vemos a un Salvador compasivo que no ignoró la realidad humana, que no vivía ajeno a las necesidades. No era alguien que se escapaba a los montes para huir de la realidad. No, no era un místico, no era un asceta, no. Era un hombre real, en un mundo real, que vivió la realidad de tal manera que la Biblia dice que fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue un hijo, aún en la cruz del Calvario, llevando el peso de nuestro pecado, separado de Dios debido a que ocupaba nuestra vergüenza, nuestra misma separación, porque el pecado nos separó de Dios y Él se hizo pecado por nosotros. Y en ese momento de la cruz estaba haciendo maldición, porque cargó nuestra maldición. Y en el dolor más punzante, en medio de las burlas y del rechazo, con el dolor propio de la muerte más cruel, la de la crucifixión, el Señor Jesús, que fue torturado la noche anterior, que no durmió, que estaba débil, y en la agonía de la cruz pudo pensar en su madre y entregársela a Juan, diciéndole, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Pensó en su madre en la cruz. Se compadecía de la gente. Vivió la realidad. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aprendió la obediencia a través de las situaciones que él vivió. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice la Biblia, Él también participó de lo mismo, para ahora poder compadecerse de nosotros. Jesús vivió por 33 años la vida eterna, la vida de Dios en la tierra. No se dejó provocar, fue rechazado, calumniado. ¿Qué no sufrió? La Biblia dice que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Sí, todos le contradecían. Lo que él decía era totalmente extraño. Fue envidiado, fue entregado por los líderes de la nación, fue rechazado y entregado porque lo vieron como una amenaza para sus intereses políticos y religiosos. Aún dándose por su pueblo le cambió por un delincuente llamado Barrabás. fue juzgado en el peor, el más injusto de los juicios, y siendo la justicia del universo, guardó silencio. Defendió su fe y lo que representaba la verdad de Dios. Hizo buena profesión delante de Pilato, de Caifás, de los líderes de Israel, de Herodes. Vivió una realidad. Esa es la vida eterna. Vivir la vida de Dios aquí. Él tomó un cuerpo humano. Dios se hizo hombre y se fusionó con el hombre. Nació en un pesebre, en pobreza, siendo el rico del cielo, privado de comodidad. En su niñez tuvo que huir por un desierto hacia Egipto, sufriendo penurias. ¿Quién sabe lo que sucedió en Egipto en esos primeros años de su niñez? Se crió en Nazaret, donde la Biblia dice, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Quién no vivió Jesús? Pero era un hombre real, auténtico, lleno de gracia, de verdad. Fue justo. Vivió la justicia. Fue tentado en todo, pero no pecó. No pecó. Fue odiado, pero oró. Oró por los opresores, por sus enemigos. Lloró a Jerusalén cuando Jerusalén lo rechazó. No se dejó provocar por la maldad y el odio. Hombre real, hombre auténtico. Por eso la Biblia dice, hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esa vida de Jesús, que fue tentada en todo, pero que nunca le falló a Dios, que fue perfecta. Esa vida es nuestra. La Biblia enseña que esos 33 años de la vida de Jesús no son acreditados, no son imputados, usando el lenguaje teológico. Esa vida es nuestra. Esa vida se ofreció a Dios por nosotros en la cruz del Calvario y se entregó y fue sacrificada y fue dada como ofrenda a Dios, para que hubiera vida eterna para nosotros. En ese cuerpo perfecto, Él llevó tu vergüenza, tu separación. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. En el cuerpo de pecado, Él desactivó el poder del pecado. Y enterró en la tumba de José de Arimatea. Allí sembró nuestro pasado, toda maldición, y cuando se levantó nos dio su vida, esa vida resucitada, esa vida nueva. Ahora nos dio una vida de levantamiento, la misma vida del Padre, ya la tenemos. Todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna, tiene esa vida. Y déjame, te estoy hablando de lo que significa en el presente esa vida eterna, porque los cristianos hemos predicado la vida eterna en el futuro, la hemos predicado como algo que viene, pero Jesús dijo que nosotros tenemos vida eterna. De hecho, cuando la Biblia habla de tener vida eterna, habla inclusive en el Nuevo Testamento, en el lenguaje del griego, habla en un presente continuo. Dice, El que cree en Jesús, el que sigue creyendo en Él, sigue teniendo vida eterna. Es ahora. La vida eterna se recibe ahora en el presente, en este mundo. Se comienza a vivir aquí ahora. Eso es lo que enseña la Biblia. Esa es la insistencia del Espíritu. Ese es el consejo de Dios para todo cristiano. Que vivamos en el Espíritu Santo. El que siembra en el Espíritu Santo cosecha vida eterna. A Dios se le agrada en el Espíritu. Dios es Espíritu. Y cuando nacemos de nuevo en Él, que es el tener vida eterna, comenzamos en la tierra a vivir todo lo que es Dios. Justicia, verdad, misericordia, fe, gozo, alegría, altruismo, amor, ese amor que todo lo puede, todo lo sufre, esa felicidad que se impone a toda adversidad, esa fe que vence al mundo, como dice Pablo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, como dice Pablo, en apuros muchas veces. Sí, los cristianos vivimos muchas veces en apuros, pero nunca estamos angustiados. Digo, cuando vivimos la vida eterna, atribulados en otras ocasiones, pero nunca desesperados, cuando vivimos la vida eterna. Dice Pablo, podemos vivir estando en un estado económicamente en pobreza, pero enriqueciendo a muchos. Muriendo, dice Pablo, pero es aquí viviendo. Son paradojas. Eso significa que no teniendo nada que en esta vida provea seguridad, lo que recibimos de Dios se sobrepone, vence al mundo, vence la privación, vence la estrechez, vence el dolor, vence la fatalidad, la tragedia. Porque es una vida superior, es la vida de Dios, la vida del Padre, la vida que vino de lo alto. Gloria a Dios. Mis amados, y esa es la vida de la predicación, esa es la vida del Evangelio, esa es la vida que tristemente pocos cristianos están viviendo, y por eso el mundo no conoce a Dios. Y nosotros venimos con humildad, no pretendiendo haberlo alcanzado, pero sí convencidos de que esa es la vida del Padre. Y tú escucharás por nuestra boca ese ánimo. No siempre vivimos en un estado en el cual no hay problemas. Todo lo contrario. Jesús dijo, en el mundo tendremos aflicciones, pero en Dios tenemos paz. Y esa es la vida que Dios nos da y la queremos compartir contigo. Así que levántate. Dios te dice, levántate. Resplandece. Ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Echa mano a la vida eterna. Echa mano a lo que Dios te ofrece. Recibe hoy el don de Dios. Yo levanto mi mano y yo te bendigo, mi hermano. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que venga la vida de Dios a tu vida para que tú seas feliz. Porque para eso vino Jesús. Para darte felicidad eterna y perpetua. Ven a la relación con Dios. Ven al encuentro con tu Padre. Tu Padre te llama. Hoy es un día de salvación. Recibe hoy a Jesús como tu Salvador. Que Dios te bendiga. Lloro al Padre que te bendiga y que hoy sea el día de ese encuentro, de esa alianza, de ese pacto con Dios a través de Jesucristo, a través de la fe. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Bendecida a Dios en la congregación, vosotros estirpe de Israel, reinos de la tierra, cantad al Señor, he aquí dará su voz poderosa, atribuir poder a Dios que está en los cielos, su magnificencia es. en vigor.